con los nuevos individuos que se quieren llamar ciudadanos, tiene la misma lógica de dominación. No todo el mundo le hace caso, el príncipe medio le hace caso, pero está ligado de Maquiavelo, de si le metemos género, es entender y definir qué es el poder para los hombres. Un ejemplo, los ilustrados dicen, vamos a hablar de los derechos del hombre. Y llega una mujer, las mujeres otra vez, dicen. Y esta mujer, Olimpia de Gauss, dice, espérate, espérate, dice, vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres y la ciudadanía. ¿Mande? 1700, ahí venía. 1740 y tantos. 1700 y pico. Y les dice, no, pues bueno, 1749 fue la Revolución Francesa. Y les dice, vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres, ¿por qué solamente derechos de los hombres, los derechos universales de los hombres? Y entonces, pues, se reafirma una concepción androcentrista del poder. Y ¡zas! Pues le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien, para entender a los hombres, hay que entender esta contradicción. A ver, espérate, son hombres que luchan. Oye, pues son cuates que hicieron la ciudad, oye, qué increíble la ciudad. Yo no he ido a Italia, pero creo que si uno va a Italia, ve esas ciudades, uno va a Francia, oye, y esto fue, pues es una belleza. No puedes entender cómo se hicieron algo tan hermoso, cómo se vuelven tan intolerantes en otros lugares. Y eso no es diferente en la relación de pareja. De repente eres un amor, eres una miel, y de repente, ¡zas! ¿No? Entonces, esto es algo histórico, esta manera de relacionarse con la otredad, con las mujeres y otros grupos sociales. Pero al paralelo de esto corrían más fenómenos, ¿no? El mercantilismo, la revolución industrial, que consolida el poder de los hombres. Es real, o sea, la revolución, la invención de las máquinas. Oye, máquinas que hacen cosas, productos, imagínense, los artesanos, pues ya no era necesario pasártela así con tu ollita, sino que ya echabas a andar máquinas y ya con la mano de unos cuantos obreros, que es otro concepto que después Carlos Marx, por supuesto, capitalizó, salen mercancías, salen objetos. Entonces, si nos ponemos en la mentalidad de esta época, eso es algo increíble. Y no solamente esto, el mercantilismo, que muchos le llaman la primera globalización, ¿no? A ver, ¿cómo que en otro lado del mundo? ¿Cómo que hay otro mundo? O sea, pongámonos en las mentes de esos momentos. Hay otras cosas al lado del mundo. Pues vámonos en barco a ver qué hay, ¿no? Bueno, ojalá hubiera sido así, ¿no? O sea, vámonos en barco a ver qué saqueamos, ¿no? En realidad fue así, ¿no? Pero la cuestión es que realmente esta visión de los hombres relacionada con el mundo, pues se fue instituyendo a nivel global, mundial. Y había, para variar, grupos sociales que perdían. ¿Sí? Grupos sociales, mujeres, niños, negros, negras, indígenas, que afrodescendientes, para hablar políticamente. O sea, un grupo social gana y otro grupo social pierde. Entonces, en la cosmovisión de lo que es el poder, para los hombres es cuasi normal que alguien gana y alguien pierde. Y este grupo social genérico, o sea, género, masculino, los hombres, no tiene muy interiorizado el hábito de perder, pero es un rollo histórico. No lo tiene. Y tiene interiorizado que sean otros grupos sociales y no ellos los que van a perder, pero no ellos. Entonces, y no solamente viene con la fuerza, así diríamos, citando la fuerza del Estado. No, eso es un sistema mundial, económico, social, político. Y esto instituye la modernidad. Esto crea la sociedad que tenemos actualmente. Este es el mundo actualmente que estamos viendo, donde se crean al menos 4 grandes instituciones. Yo añadiría 5. La industria, el comercio, el capitalismo. O sea, realmente el capitalismo lo instituyen hombres. Entonces, el capitalismo es el sistema de producción. Olvídate la forma comunitaria de producir, ¿no? Olvídate los campesinos. No, o sea, es la industria, es el comercio, es donde se va a producir, es donde se van a producir los bienes y servicios para que la gente consuma. Entonces necesitamos consumidores. Entonces ya se estaba generando la clase media y después aparecimos en la historia, ¿no? Se crea la concentración del saber en instituciones, surgen las escuelas, las universidades, otra gran invención de la modernidad. Bueno, ya desde antes la iglesia había creado, pero la concepción moderna de la administración del saber surge, no sé, o sea, a finales del siglo XIX, que había grandes universidades, la concepción del saber vinculada a la empresa es algo de principios del siglo XIX. Se inventa la familia. No es cierto esta cuestión de que no, la familia siempre ha existido, Roberto es natural, no, o sea, la empresa, el Estado, tenía que tener administrada la sexualidad de las personas. Estas son muy calientes estas gentes, hay que administrar su vida sexual, hay que, no, a ver, no puedes con todo el mundo, no te, o sea, debemos, yo, bueno, la iglesia, por supuesto, ayudó mucho. Debemos de administrar la sexualidad de las personas. Y vamos a crear un lugar que además vamos a ponerle un velo muy bonito, vamos a ponerle el velo romántico. Vamos a decir es, y no solamente, vamos a crear ritos. Vamos a crear que te vistas de blanco. Que te vistas de negro. Y cada uno pues sabe por qué, ¿no? Que la gente se sienta feliz. Y que administre el número de hijos. Eso ya fue mucho después, ¿no? Con las campañas, etcétera, etcétera. Pero la empresa necesitaba, por supuesto, que se administrara la sexualidad de las personas. O sea, las personas no pueden andar reproduciéndose como conejitos. Ya lo dijo Malthus, creo, de los primeros. ¿Quién? ¿Perdón? ¿Malthus fue? Sí, de esta cuestión de la demografía, todavía no se inventaba la demografía, pero ya eran las bases. Entonces se inventa la familia, y el rollo es reproductivo, sí. Vas a unir con alguien, porque no puedes andar como conejito o como conejita. El rollo del Playboy no es ya gratis, no puedes andar de conejita, no puedes andar de conejito. Entonces hay que inventar un lugar, y ponle un velo bonito de amor, y que ese es el lugar donde vas a tener amor. No estoy de acuerdo con el rollo poliamoroso, pero la idea de administración de los cuerpos la entiendo. Y aquí lo que quiero que veamos es una cosa: se administran los cuerpos, y eso hay que leer a las feministas, ellas ya hablan de esto. Lo que hace la industria es administrar la explotación de los cuerpos, son cuerpos los que trabajan para la producción. Hay que administrar el saber de esos cuerpos. Está Foucault, ¿no? Saber es poder, por eso hay que administrar el saber de los cuerpos. La historia de la sexualidad, saber y poder de Foucault. Hay que administrar a las personas. Entonces hay que administrar su vida reproductiva. Entonces el Estado se empieza a concebir como un Estado que organiza los cuerpos a las personas, no un Estado ciudadano. Sí, podríamos tener de vez en cuando alguna deliberación, pero entre hombres y con reglas puestas por los hombres. Y de un grupo social, y de una raza, y de un estatus económico. No cualquiera, yo no voy a discutir con un indígena. Pues ni saben, en ese momento se decía. Y por supuesto surge la otra gran invención de la modernidad, el Estado. Hay que administrar el Estado en 3 poderes. Y estos rigen todos los demás, por supuesto. Actualmente ya está cambiando esto. Esta es la institución del androcentrismo o la masculinidad. A mí cuando hace poco en una conferencia que daba en Aguascalientes, que yo decía la masculinidad es como el fascismo. ¿Por qué? porque son prácticas, son ideologías de dominación. Hay que buscar otra manera de nombrar el trabajo con hombres, que no sea la masculinidad. Porque cuando hablamos de masculinidad, hablamos de esto. Hablamos de una cosmovisión que centra la visión de las cosas de una forma masculina. De una forma dicotómica. En donde se reafirma la exclusión y el control sobre los cuerpos para la reproducción y la producción. ¿Dudas, preguntas sobre esta primera parte de la conferencia?
Mencionó una quinta idea. No percibí si la mencionó.
Los hospitales, por supuesto. Sería la una institución creada por la modernidad. Tenemos que instituir el espacio médico para el cuidado de los cuerpos.
¿Y con poder?
Donde la principal característica va a ser el poder. Eso es lo interesante de la práctica médica. Mi papá es médico, es urólogo. Entonces yo cuando lo acompañaba a los hospitales, no, pues la bata. Con el médico, señor doctor. Y veas que el señor doctor andaba aquí con la enfermerita. ¿Qué? Y el señor doctor andaba aquí medio cruel con la crisis emocional de la paciente que él no sabía manejar, ¿no? O sea, a mí me llamaba mucho la atención, o sea, el espacio hospitalario es una práctica que cura. Y como, ¿pero qué curas? O ¿a quién es el enfermo, ¿no? O sea, de ahí, no, la verdad, o sea, y toda la cuestión peyorativa de lo que significa enfermedad y salud, ¿no? Entonces, el espacio hospitalario. Y igual hay que leerse a Foucault, ¿no? Y a todo lo que viene Foucault sobre la reflexión y todo lo que es la sociología de los cuerpos. ¿Algún otro comentario, preguntas sobre lo que llevamos hasta aquí?
Yo creo que, así como decías, el Estado formado por el ejecutivo, el legislativo, el judicial, se habla de un cuarto poder, que no necesariamente es del siglo XX, pero indudablemente ahí se consolida, y que es los medios de comunicación. Porque, bueno, la escuela es obviamente una manera de dar una ideología, pero el día de hoy la forma en que se pueden interpretar, por ejemplo, los desastres sociales que no son nada más naturales, ¿no? O el conflicto del magisterio. ¿Sí? ¿Quién crea esa opinión, por decir, ¿no? Es un poder que se convierte en el poder que acaba efectivamente en gran medida determinando a los otros poderes.
Eso es ahorita. Principios del siglo XX. Este es el mundo de nuestros papás. Todavía es el mundo que en 1929, Primera, Segunda Guerra Mundial, los estados luchando todavía por este territorio es mío, así como los niños, esto es mío, esto es mío, esto dice Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Se instituye esto. Y estoy de acuerdo contigo. Después viene la crisis de los 90. ¿Quién cayó? ¿Qué país se derrumbó? ¿Qué cosmovisión? ¿Cuál? Se cae el bloque socialista y pasamos a otra época que es diferente de esta. Y es la que estamos viviendo actualmente. Y en este mundo, de acuerdo, los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico emerge como un poder que pone en jaque todos estos poderes, menos uno. Bienvenidos a la época del neoliberalismo. Lo vamos a ver ahorita. Gracias. ¿Alguien más por ahí?
Sí, tiene que ver esto de los medios de comunicación con el lenguaje mismo, con la manera en que nos expresamos actualmente. Por ejemplo, cuando hablamos de nosotros, habiendo quizá más mujeres.
Por supuesto. No solamente con el lenguaje, es toda nuestra, todo lo que sale de este cuerpo, de esos cuerpos, por supuesto tiene una influencia social. ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? Usualmente la reflexión es, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? Tal cosa. No, vete, vete más allá. ¿Por qué andas con el galán con el que andas? ¿Por qué andas con la galana con la que andas? Para empezar, ¿por qué alguien del otro sexo y no alguien de tu mismo sexo? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué eliges algunas palabras y otras las dejas afuera? Todas estas expresiones de estos cuerpos son resultado de cómo hemos estructurado en nuestra vida las relaciones de poder. ¿Por qué pudimos llegar a estudiar a la universidad y por qué otros no pudieron llegar? Estamos hablando de poder. Entonces, no es solamente el lenguaje, es toda la expresión humana de las personas está, por supuesto, estructurado por relaciones de poder. Algunas tienden más hacia la equidad y compartir hacia la igualdad. Algunas tienden más hacia la dominación y la subordinación. Y esa es la historia de la humanidad hasta ahorita. ¿Sí? O sea, seguimos con un ejercicio del poder que, a pesar de que ayudó a instituir esto, que son las bases, queremos salir de esto. En América del Sur hay todo un debate. En América del Sur se dice, vamos a pensarnos más allá del capital. Todo lo que es la literatura poscolonial, dice. Ellos hacen una revisión, ellas y ellos, hacen una revisión de la historia y dicen, bueno, ¿y después de esto qué? ¿Y si nos salimos del barco? ¿Y si nos vamos a otro lado que ya no sea esta lógica? ¿Si ya no nos queremos organizar así? Es muy interesante Dos Santos, un sociólogo brasileño. Es muy interesante leer a los brasileños, a las compañeras argentinas de la Flaxo. Traen una reflexión de decir, ¿y si nos queremos bajar de este barco? Busquen así literatura poscolonial, el poscolonialismo, donde dicen, ni el socialismo era la alternativa, porque aún así era una invención colonial. ¿Vale? ¿Sí, más o menos? ¿Sí quedó claro?
Sí, lo que yo quiero saber es qué tan importante es. He visto que en la UNAM especialmente están metiendo seminarios sobre género, incluso dirigido hacia los maestros.
Y lo que yo veo es que, bueno, antes yo me confundía porque pensaba que una persona por tener un buen nivel de estudios iba a tener otra perspectiva de lo que es el papel de la mujer y del hombre, pero veo que abogados, así sean de los mejorcitos, y creo que a veces son de los peores, ¿no? En realidad, son los que más violencia ejercen de repente con la mujer, ¿no? Y veo que también, por ejemplo, psicólogos, sociólogos, nos volvemos así como promotores de ese mismo machismo, porque llegan las personas a la consulta y como que se les quiere explicar que hay una nueva forma de ser hombre, de ser mujer, y como que de repente la flojea, ¿no? Hoy es más rollo explicarles todo eso. Mejor si están felices, el macho y ella sumisa, pues mejor que les siga, ¿no? Porque el otro trabajo es muy largo. Y así como que las personas quieren soluciones rápidas, ¿no? Y nosotros mismos también, como que bueno, así quieren seguir, síganle, ¿no? Así. Porque es como también no tener la forma, yo mismo como psicólogo, no tener la forma o el entrenamiento para o la seguridad, ¿no? De que los voy a llevar no a una confusión, a un caos, ¿no? Exacto. Sino a, o sea, como decir, bueno, o sea, salimos de ese modelo de machismo y luego hacia dónde vamos, ¿no? O sea, si no hay caminos marcados. ¿No?
Sí, pero yo creo que lo que dices es muy valioso también. Pensémoslo a nivel personal, o sea, nuestros senderos de género que cada quien recorre, nuestras prácticas de género. Busca salir de tus prácticas de género. Busca salir de tus prácticas de clase social, de consumismo, de tus prácticas racistas, el trato hacia las indígenas, los indígenas. Y da flojera, ¿no? O sea, pensémoslo a nivel personal, cuando intentamos cambiar, cuando ya traemos hábitos, cuando ya hay Bourdieu, ¿no? Hábitos, campos, ¿no? Ya traemos hábitos, ya traemos prácticas. Y de repente quieres cambiar alguna. Ahora no voy a hacer la cena a mi marido, porque ya no quiero, ya me canso. Llega el marido, mi vida, ¿qué quieres? Ahora ya no voy a ver a mi amiguita, que soy un hombre casado, ¿cómo voy a ver a mi amiga? ¿A qué hora sales? ¿No? Entonces, o sea, es todas y todos. Ahora no me voy a arreglar, ¿por qué? Pues porque mi piel se maltrata. ¿A mí qué me importa verme bonita. ¿Qué estás haciendo? Bonita, fea. Es... ahora no voy a pintar. Ahora voy a reconocer lo bonito que se siente que me haya acariciado mi amiga Alicia. Y si yo soy mujer, no, no, voy a censurar eso. Entonces, esto es, o sea, salir de determinados senderos es cuando se ve el poder. No puedo. No puedo. La idiosincrasia mexicana, ¿sí? Ser exitosos en Juegos Paralímpicos. Es una nación instituida con una dificultad para el logro, salvo en adversidades. Te tienes que estar en una situación adversa para ser exitosa. Y es una, léanse Lorenzo Meyer, acaba de sacar su libro de este, no, ah, exactamente, pero se llama ¿qué? Nuestra tragedia, algo así se llama, nuestra tragedia persistente, dice Lorenzo Meyer. Y Lorenzo Meyer dice algo, dice, y yo se lo aplicaría a muchas partes de América Latina. ¿Por qué la idiosincrasia mexicana está instituida en el fracaso? ¿Por qué? Y estamos hablando de esto. O sea, estamos hablando de una serie de prácticas cotidianas donde no puedes salir de una manera de actuar frente a determinadas personas y situaciones. Y cuando quieres cambiar, no basta la psicología para cambiar. No, no basta. Así como no basta una terapia para dejar al novio violento, no es suficiente para empoderar a las mujeres. Necesitas un grupo de reflexión. No basta una terapia o ir con el psiquiatra para que salgas del closet y reconozcas tu diversidad sexual. No, requieres un proceso de intervención y acompañamiento de otras personas que han pasado por el mismo proceso para reflexionar y tomar tus decisiones y cambiar. O sea, el proceso de cambio es todo un tema, ¿no? Vamos a hablar de... ¿vale? Pues vamos a continuar, ¿no? Vamos. Ok. Este es el resultado de nuestra sociedad, una visión sobredimensionada de lo masculino y una visión disminuida de lo femenino. Pero aquí podemos poner lo femenino, quitemos lo femenino y pongamos a los jóvenes, quitemos a los jóvenes y pongamos los indígenas, quitemos a los indígenas y pongamos a discapacitados. La visión androcentrista necesita enemigos. Inventarse enemigos. No de a gratis Estados Unidos anda haciendo guerras por todo el mundo. O sea, necesita inventarse enemigos. ¿Por qué? Pues porque se tienen que reafirmar los compañeros. ¿Qué daría Bush y Obama si no se reafirma? Sí, de diferente color, pero el mismo machismo.
La cuestión del poder, ¿no? Que persiste ahí.
Es el poder. Es el poder. A lo que los hombres nos interesa es el poder. Y se instituye justamente una sociedad dicotómica, con grupos que abusan y grupos que se resisten a este abuso. Masculino, mestizo, heterosexual, rico, bla, bla. Femenino, indígena, homosexual, pobre, bla, bla. Adulto, adolescente.
También si le pones mujer indígena, mujer pobre, pues también las cosas
te subordinas más, y si sumamos esto te elevas más hacia los dioses. La verdad que se no te lo creen, ¿no? Sí, entonces, o maestro alumno, maestro alumna, alumno alumna, o sea, vivimos en una, por eso hay tanta violencia social, porque las diferencias rápidamente se jerarquizan. Entonces estamos viviendo en una sociedad cuya dinámica para solucionar los conflictos es violenta y de resistencia. Y nadie acaba gusto. ¿Por qué las mujeres están enojadas con los hombres? Sí, pues por la posición de privilegio de los hombres. Ay, que son muy enojonas. Pues sí, se están resistiendo. Después llegan, ay, que la violencia de las mujeres. No dudo que haya violencia de mujer blanca, mestiza hacia una indígena, de una mujer adulta hacia una joven. Pero usualmente la dicotomía no vas a ver mujer, hombre, o sea, o mujer, hombre. O sea, es diferente. La desigualdad se estructura, porque es una forma de dominación. ¿Cuáles son las consecuencias? La segunda consecuencia. La segunda es que tenemos una visión sobredimensionada de los cuerpos que tienen este pellejito aquí colgando. No es tan grande como se piensa. O sea, no, y no importa el tamaño, o sea, preocúpate. La bronca es que cuando tienes esto colgando, el sistema social se articula, te da una identidad, te da un rol, te da una orientación sexual que se sobredimensiona sobre aquellos cuerpos que tienen, imagínate, que tiene el pecho más crecido. Aquí ni puse el pecho, fíjense. Aquí se instituye una identidad femenina, una serie de roles sociales y una orientación sexual que te va a llevar a la subordinación. Roberto, atentas con que a la familia, la reproducción y los valores morales. No, lo que pasa es que está mal construido, ya no nos es útil a las personas. Este esquema ya no nos sirve. En uno se acumula el poder y en otro se acumula el manejo emocional. Eso ya no nos sirve, no nos sirve hombres que no tengan manejo emocional, no nos sirven mujeres que no tengan manejo del poder. Manejo emocional es, ¿cómo es? Ay, no, ya me fui muy adelante. Con manejo emocional comúnmente es que ante el cuerpo de otro hombre, tú como mujer, este hombre va a esperar y tú vas a esperar de ti que, por ejemplo, ante un conflicto, tú tengas más tolerancia, seas más conciliadora, seas, te enojes, pero no tanto, ante el cuerpo de él. Y se esperaría de él que ante un conflicto contigo, él sí se puede enojar y permanecer en su enojo. Él sí puede amenazarte, incluso cumplir su amenaza. Él puede tener contacto físico contigo. Eso depende del grupo social. Hay grupos sociales que se ven mal, entonces no lo haría, pero sí mantiene una tensión y una violencia emocional. En ese momento, o sea, el género surge, compañeras y compañeros, en los momentos de los conflictos de género. Cuando este grupo social dice, no sabes qué, yo quiero estar acá arriba, ¿se va a dejar?
No.
¿Por qué, que no quiere perder? Pero la bronca es que ni él lo sabe. Para él la bronca es que tú te ves muy machorra, ¿cómo te vistes así? ¿Por qué eres tan gritona, tan exagerada? O sea, él no sabe que está peleando eso. Él lo que te está reclamando es, no pareces mujer, y un masculino requiere un femenino. Y si tú no pareces mujer, entonces ¿qué, yo no parezco? Hombre. Entonces no, la bronca no es contigo, realmente la bronca ¿con quién es? Pero no te lo voy a decir porque ni yo lo sé. De la fregada, estás peleando. O sea, estás, yo le digo a los hombres, estamos preparando un pastel para una fiesta que no va a haber. Y están adornando el pastel y poniendo el bicentenario, ¿no? ¿A quién le importaba el bicentenario? Pero bueno, tenían que reafirmar, o sea, hombres tomando el poder, ¿no?
Sí, ayer comentábamos con Luz, en la exposición que tuvo, el asunto otra vez del poder, pero primero, a ver, es muy complejo. O sea, el poder no está en manos de unos, porque creo que es una visión plana de un asunto complejo. O sea, el obrero, perdón, desde la dialéctica del amo y el esclavo, pues sí, el amo está en función de que hay alguien que le da esa identidad como amo. Pero significa que el esclavo también tiene sus formas de poder. Foucault desarrolla mucho estas otras formas de poder.
Exacto.
También a lo mejor es medio plano de que, o sea, lo voy a decir yo, pues, o sea, que una cosa es poder público y otra es un poder doméstico. Porque, pues, a lo mejor generalmente decimos el espacio del hogar más lo administra la mujer, más decide cosas, y dicen sí, y el hombre lo que acaba diciendo la última palabra, sí, mi amor, cómo no. Lo cual pues tampoco es muy cierto. También en el hogar el hombre tiene espacios y hay actividades que por los roles de género se le atribuyen al varón, por ejemplo, trabajos pesados, cuál es cambiar un tanque o cargar un tanque de gas. O sea, yo lo que me refiero es que igual separar un poder público y un privado, cuando efectivamente parecía que lo privado, como es todo lo que tiene que ver con el placer sexual, también es un acto público, en el sentido de que marca tu interés o no por modificar las cosas. Esto es también, ¿no?, y creo que muy estudiado, que decían, el policía que lleva uno dentro. Si una persona efectivamente no es capaz de decidir sobre lo único de lo que puede decirse dueño, que es su cuerpo, no el del otro, su cuerpo. Si ni eso puedes tú decidir, difícilmente vas a decidir en otros espacios. Entonces, el poder pues no está, que unos lo tienen y otros no lo tienen. O sea, yo creo que el poder está expresado de distintas formas en distintos grupos sociales. La otra, no es malo el poder. El poder se ejerce, o sea, nos guste o no el poder, ahí está. El asunto es, ¿qué queremos hacer con ese poder? Yo creo que ese me parece es el punto de discusión, ¿no? Sí, el empoderamiento. ¿Para qué? Para que nos enfrentemos como géneros, obviamente eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que efectivamente la posibilidad del crecimiento de los varones va pegado a la posibilidad de crecimiento de las mujeres, ¿no? Esto que decía, los pasteles que se hacen y que nunca se van a comer, las mujeres de hoy que se enamoran de los hombres que todavía no existen, o los hombres que siguen enamorados de mujeres que dejaron de existir. O sea, este tipo de situaciones, por supuesto, se expresarán con muchas molestias, incluyendo lo que la medicina puede considerar un conjunto de patologías que incluso pueden ser hasta sociales en términos de la violencia.
Sí. Okay. Vamos a ir profundizando algunos aspectos de lo que comentas ahorita. Bueno, entonces estamos viendo una visión dicotómica del poder, blanco y negro, ¿sí? Y sí, cierto, el poder se ejerce de muchas maneras, sí, pero aquí la que nos está interesando es esta. Es cuando ante un conflicto se esperaría de ti esto. No siempre se espera de ti esto. Hacia un hombre ante un conflicto se esperaría esto. O sea, las creencias de género se activan, particularmente en los conflictos. ¿Cuáles? Los de género. La compañera va a levantar la caja, llega un hombre, no, compañera, yo la levanto. Y son prácticas. No siempre son vigentes, no. De repente hay un cuate que agarra y se pone su camisa rosa y huele la flor, dice qué hermosa es la flor, y se la lleva. Y llega con otro hombre y lo abraza y le da un beso, ¿no? O sea, claro que hay esas prácticas, por supuesto. Pero aquí nos está interesando la reflexión sobre lo hegemónico. Y sí, yo ahí entiendo muy bien por dónde vas. O sea, cansa esta reflexión, sí. Pero lo real es que también explica. Explica, pues, porque hay tantos feminicidios. Explica, ahí, pues, la semana pasada estábamos dando un taller con indígenas, compañeros otomís, que no se veían como otomís. O sea, para nosotros era evidente por sus rasgos en Querétaro que eran compas otomís. Pero ellos no se veían como otomís. Yo no lo fui a dar a unos compañeros de Hombres por la Equidad. Entonces yo les dije, entonces ¿cómo se ven los compas indígenas? Es que ellos no se ven como indígenas. Como su propio color de piel y sus tradiciones ya están para ellos mismos invisibilizados. Entonces a ese poder nos referimos. No a toda práctica de poder, porque estoy de acuerdo, no toda práctica de poder es abusiva, no. Pero sí nos interesa aquí hacer la reflexión cómo la concepción abusiva del poder se ha institucionalizado. Por eso hay acoso sexual, por eso hay violencia en las escuelas.
Eso es lo que dicen. Llenas de varones.
Etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí va, más o menos, ¿no? ¿Qué es como?
Sí, es que también está invisible el poder que podemos tener, ¿no? Sí. Es decir, no lo reconocemos, que tenemos un poder, por lo tanto no lo ejercemos.
Exacto. ¿Quién de nosotros se reconoce como mestizo? ¿Ajá? ¿Y quién de nosotros reconoce que ha ejercido prácticas de racismo?
No lo reconocemos. No.
Por eso hay que hablar de eso. Porque no se ve. ¿Sí? O sea, cuando no, cuando el privilegio hace invisible tus prácticas de abuso, hay un problema. Y pasa por la autoconcepción, efectivamente. ¿Sí? Entonces vamos avanzando. Ok. Otra consecuencia de esta manera de instituir la familia: se sobredimensiona la idea de la pareja como un complemento. O sea, que tú te veas como... Tal vez ya cada vez más las mujeres en centros urbanos están acostumbradas a estudiar, no todas, a trabajar, no todas, pero sobre todas y a tener hijos, casi todas, hijos e hijas. Ha predominado en este sistema social una idea de que antes de tener amor propio, una valía propia, una construcción de la identidad y ejercicios de derechos, mejor ya cásate, mijita. Mijito, ya estás grandecito, ya cásate. Entonces, se ha sobredimensionado. Esto en los países desarrollados sí existe más. Aunque nos asustamos desde aquí, decimos, es que ahí no hay familia, ahí están todos solos, ahí están. Pues porque hay una concepción diferente. O sea, primero crecen las personas, que los vínculos, que también tiene costos también. Por supuesto, también. O también se vinculan diferente. Se relacionan, ahí está Ulrich Beck, ¿no? El normal caos del amor, un sociólogo alemán, que él hace una reflexión sobre cómo se relacionan las personas en las sociedades contemporáneas. Y él dice, hay algunas personas que se salen de esto para esto, y después regresan a esto. Pero hay otras personas que permanecen así, y él comenta, vivir así no es vivir solo. Eso usualmente lo dicen quienes lo ven desde aquí y lo ven allá, dicen, mira qué sola está mi hermana, que no encuentra galán. O qué sola, mira, pobrecita de mi mamá, se quedó sola ahora que se fue a mi papá. No, espérate. O sea, la cuestión es que no hay una educación para verte en un proceso de individuación, de individualidad, de autonomía. No hay un concepto. ¿Por qué no hay un concepto? Porque muchos de los derechos humanos van vinculados más a que estés vinculado, ahí tienes más derechos. Y como persona sola, no. Ayer, estamos haciendo una investigación sobre adultos y tercera edad. Estaba entrevistando a la directora de una asociación civil. Y me dice, mira Roberto, dice, con los adultos mayores, la bronca es tan fuerte, el abandono, cuando acaban todos estos vínculos, dice, la persona se da cuenta, los hijos se van, la pareja se muere, y la gente se queda sola. Después llegan los hijitos maravillosos, y el primer problema de violencia hacia adultos mayores es el despojo. Y se quedan en el despojo. Se encuentran despojados de su carro, de su dinero, de sus casas. Dice, y como vivimos en una sociedad donde nos educaron, primero, para vernos siempre jóvenes. Segundo, para pensar que siempre vamos a estar acompañados. Cuando la gente llega, fíjate todo lo que podemos aprender de la gente adulta mayor, es bien interesante. Cuando la gente se queda sola, después de los 50, 60, 70 años, siente que no vale nada. Se pierden sus papeles y de repente dice, estamos recibiendo gente en esta asociación civil que no tiene nombre, que no hay nada que testifique quién es esta persona. Porque esta persona fue educada en verse siempre joven, en vivirse siempre en pareja. Y cuando ya no hay esos vínculos, esta persona piensa que no es ciudadana y piensa que no tiene derechos. Entonces vivimos en una sociedad, o sea, consecuencia de esta modernidad, es que nos enseñaron, por lo menos en las relaciones de pareja, a vernos siempre relacionados con alguien. y eso es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque usualmente en las relaciones de pareja se refuerza el control sobre quién.
Sobre ella.
¿Todo el tiempo? No. Muchas veces, sí. Roberto, no tengas una visión tan crítica de los hombres. Se van a ir. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando que estos recursos de control, control sobre el dinero, el trabajo doméstico, control sobre las actividades de ellas, control sobre el cuidado de los hijos, las amistades de ella, el cuerpo de ella. Todos estos recursos y esta mirada que controla, ¿no se ejecuta siempre? No. Se ejecuta cuando hay un conflicto de género. ¿Cuál es el conflicto de género? Eso no lo he definido. Cuando tú vas a hacer algo que desde una concepción mía va a cuestionar, poner en jaque mi posición como hombre. Y eso es algo tan automático. Ella dice, yo pago. ¿Cómo vas a pagar? No, yo pago, espérate. A mí me pasa, o sea, a todos nos pasa. Voy con mi exnovio. Ah, espérate. Sí, entonces, es muy interesante. O sea, no es que siempre los hombres ejerzamos el control. No. Solo se va a ejercer cuando el indígena cuestiona o hace algo que pone en jaque el mundo de los mestizos o de los blancos. Estudiar una profesión. Cuando de repente la jovencita que te hace la casa te dice, oiga señor, eso se vería mejor de tal manera. ¿Tú qué vas a saber de eso? Y ahí viene el racismo. Entonces la violencia de género, la violencia racista, la violencia por el adultocentrismo. Oiga maestro, ¿me permite hacerle una pregunta? Hasta que yo hable, señorita. Digo, hasta que yo acabe. Hasta que yo acabe, señorita. Dame chance, ¿no? Entonces, las desigualdades, esta forma de ejercer el poder se articula cuando el otro grupo social interpreta que vas a cuestionar su identidad relacionada con ese poder, ya sea como mestizo, como adulto, como capacitado. Cuando hace poco trabajamos porque encontró trabajo y se fue. Yoshimar, un compañero que no puede ver, es ciego. Y él nos interpelaba, porque decíamos, bueno, nos vemos mañana. Y Yoshimar, sí. Ahí nos vemos. Ah, perdón, Yoshimar, no, dice, está bien. O de repente, ¿sí lo vieron? Y dice Yoshimar, no, sí, clarísimo. Era muy irónico Yoshimar, tipo muy inteligente, ¿no? Entonces, es muy interesante, o sea, estamos entrando en una etapa donde esta idea del control se refuerza en todos y en todas, pero particularmente estamos reflexionando sobre el control de lo masculino hacia lo femenino. ¿A qué nos lleva esto? Otra consecuencia de esta modernidad machista androcentrista. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que las personas que tienen el poder o la dominación ejercen prácticas contradictorias. Y esto es cansado. O sea, los hombres, por supuesto, sabemos que no queremos maltratar y controlar a la pareja. Entonces, controlamos, pero nos echamos para atrás. El ciclo de violencia, ¿no? Ajá. Después, no solamente nos echamos para atrás, hacemos prácticas más allá de la luna de miel, que también está, donde queremos reafirmar, no, mira, yo te apoyo, yo recibí esta lana, te apoyo para pagarte el curso, mi vida. No hay bronca. Y los hombres, claro que podemos ejercer la equidad. La bronca no es ejercer la equidad, convivencia entre hombres sin competir, apertura a lo femenino, inclusión de las mujeres. La bronca no es que, claro que ejercemos prácticas de equidad. La bronca es que no dejamos las prácticas de abuso. Esa es la bronca. Y sí, y yo entiendo a los compas cuando dicen, oye, no les digas solamente esto, ¿sí? Prácticas de abuso. Competencia entre hombres, anulación de sentimientos, no cooperar en la casa, exclusión de uso de las mujeres. La bronca es cuando vamos de allá para acá. Y fíjense, aquí hay una cuestión. Las mujeres las educan para enamorarse de esto. Pero ya en lo íntimo surge esto. Pero es tan fuerte esta educación en género que te educan para no verlo. Y cuando te grita la misma, el movimiento cognitivo es, está enojado, se le va a pasar. ¿Sí? No viene una cuestión de, tú no me gritas. No, no, es una mujer, nada más las gringas, ¿no? O sea, entonces, las mujeres han sido educadas para ver más esto. Incluso estos son recursos de los hombres para conquistar a las mujeres. O sea, así es como nos presentamos. ¿Sí? Y ya después surge esto. ¿Surge solamente esto? En algunos hombres, sí. ¿En otros surge más esto? Sí. ¿Y en otros surgen ambos? En todos. ¿Sí? La cuestión es cuando yo como hombre me pienso solamente aquí. Yo, Roberto Garza, no, ¿cómo voy a andar aquí? Espérate. No, también andamos circulando. Entonces, lo que a mí me interesa es que veamos este movimiento. Pero el pensamiento nos ubica en un solo lugar. Ajá. Lo primero es, en términos psicológicos, la negación. No, yo no quise hacer eso, dice él. Ajá. Y entonces ve lo bonito que ha hecho, porque ha hecho cosas bonitas y equitativas. O ella, ¿no? Después de la golpiza. No, pues es que ya se le va a pasar, es un buen papá. Y entonces minimiza esto. Esos son esquemas cognitivos que están tan metidos en todas y en todos, donde el trauma, el abuso es minimizado, es reducido. Y la mirada por salud mental, pero también por construcción social, aumenta lo bonito, lo positivo de la persona. Por acá y por ahí.
Okay, bueno, en lo que respecta, digamos, a prácticas de abuso, ¿no? Abordando un poco esa temática, en el sentido de equidad, bueno, yo trabajo en la Procuraduría, he tenido cierta experiencia, ¿no? Acercamiento a mujeres que sufren maltrato. Hemos visto cómo, o bueno, a mí me ha tocado ver cómo dentro de ese círculo, aunque uno quiera ayudar, a veces es cuestión de que ellas no desean esa ayuda, ¿no? Por un lado, ¿no? Por el otro, cuando se da la situación a la inversa, porque la cifra negra es muy grande, no podría decir cuánto, no sé si hay estudios al respecto, cuando una mujer ejerce violencia sobre un hombre, en este caso se polarizan mucho las cosas, ¿no? Lo que comentó en un principio de la conferencia, en donde, pues sí, o sea, la relación de poder pues, cambia de un lugar a otro, ¿no? La mujer ejerce poder sobre un hombre, principalmente cuando hay estudios, principalmente cuando hay una superioridad económica, ¿no? Entonces, y a veces se puede dar igual o hasta más drástico, ¿no? O sea, me ha tocado, o sea, no sé, judiciales, que los golpea a su mujer, ¿no? Que han llegado hasta, bueno, y se justifican de otra manera, pero por cuestiones sociales, pues tienden a evitar la denuncia, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el planteamiento es, ¿cómo se podría llegar a esa equidad, ¿no? Porque realmente yo lo veo muy complicado, ¿no? O se van muy cargados hacia un lado, por la cuestión histórica, como lo comenta, o por la cuestión de la liberación, se va muy marcado hacia el otro lado, ¿no?
¿La liberación de qué? ¿De los feudales?
De las mujeres hacia, en contra del poder de los hombres, ¿no? De la dominación del hombre. En donde ya se convierten ellas en quienes practican el abuso, ¿no? Por así decirlo.
Es muy interesante lo que comentas, o sea, por partes. Trabajar con mujeres que viven violencia requiere toda una formación. Médicos, médicas, trabajadoras sociales, abogados, economistas, sociólogos, psiquiatras, que llegan a tener contacto con mujeres que viven violencia, se los digo por experiencia, no es suficiente la formación profesional. No, se requieren por lo menos dos cosas. Una disposición y un trabajo personal profundo sobre mí y mis experiencias de abuso, como hombre, cuando he abusado, como mujer, cuando he vivido violencia, para entender realmente desde la experiencia qué siente esta mujer o qué siente y qué piensa este hombre. O sea, sí se requiere, y es un cuestionamiento que nosotros como asociación civil hacemos y trabajamos mucho con instituciones públicas. Porque sí, no basta una terapia para que la mujer salga del abuso, no basta con que apliques la norma oficial, ojalá la aplicaran, ¿no? O sea, para casos de violencia familiar en el sector salud, pues ojalá lo hicieran. No basta, es muy difícil, se ve desde un esquema muy culpabilizador, o sea, el enojo de ella. ¿Cómo podemos ver el enojo de ella? Pues apliquemos el esquemita. A toda violencia hay una resiste. Y la resistencia a veces genera más daño, ¿sí? Pero el objetivo de la violencia es controlar y puede ser muy sutil. Y no dudo, hemos trabajado con policías, no dudo que los policías ejerzan una violencia sutil y ramplona, ¿no? Y claro que ellas se enojan, la resistencia no viene, vean a los maestros en la plaza, no, ya no están, ¿verdad? En el Zócalo, pero bueno, se han ido, es la resistencia, en el aeropuerto y se mueve, y el manejo de los medios de comunicación, ¿no? De eso, o sea, te hacen verlos como qué, como violentos, pero se están resistiendo. Entonces hay una cultura para ver a la gente que se resiste como la gente violenta, y es tan fuerte esa cultura que una mujer cuando le dice al marido o al novio, ya no me traigas a tus amigos, o sea, después pues viene la culpa. Hay una pedagogía para que quien se resiste se sienta culpable y se desgaste, y un mes después, si él no, pues él pobrecito, se victimiza. Después va con sus amigos. No, Pedro, no tienes una mujer que se está subiendo las barbas, ¿no? No sé. Y muchos hombres se victimizan cuando viene la resistencia. Y después ella le dice a él, ¿cuándo vas a invitar a tus amigos? Te veo muy solo. Porque la resistencia desgasta. Entonces la mujer acaba cediendo muchas veces. Entonces ojo con eso. Primero, para trabajar con mujeres que viven violencia, se requiere mucho trabajo personal, y se requiere, segundo punto, una formación en género. Ay, sí, o sea, ustedes de veras, si no se va a ver así como tú lo estás viendo, efectivamente. Y la conclusión va a ser mujeres violentas. Y entonces toda esta historia se va al traste. Porque desde ese esquema podemos hablar de mujeres violentas. Jóvenes violentos, hombre, pues ¿para qué quieren trabajar después de terminar la carrera, no? O sea, que hagan méritos, o sea, o no. ¿No les dicen eso a los jóvenes? Que hagan méritos, sí, señorita, entra a la empresa un año sin pago, pero vas a tener experiencia. Así vas a ver a los indígenas cuando 94 Marcos se levanta, revoltosos. Entonces, si no tenemos esta sensibilización en estos problemas sociales, yo les hablo de género, pues hay que tomar cursos sobre racismo, sobre discriminación, o sea. Usualmente a los grupos sociales con menos poder se les va a ver como violentos, y no vemos lo que Bourdieu llamaba esta violencia simbólica, instituida, organizada, que entra a la casa a través de los medios de comunicación y que se da de forma sutil. Entonces, ojo con eso.
Porque en el momento que yo empecé a tener esos cambios que no te pudieran mencionar todos, que ya mencionaron, la gente que se relaciona conmigo alrededor empieza, o unos, a mi pareja, a sufrir demasiado, a padecer inclusive las enfermedades, la diabetes más, porque dice, no está, ya me está haciendo enojar por esto y por otro. Mis hijos, bueno, la misma gente decir, bueno, ¿cómo su hijo hombre lo mete a un taller de corte y confección? Es hombre. ¿O por qué su hija no utiliza vestidos? ¿Por qué no se alza el cabello y se peina así con moñitos, no, sino con todo el cabello suelto? Entonces todo el mundo me empieza a dejar de hablar, porque dice, no, es que este está loca. O mi pareja pues empieza así como que mermar más. ¿Sale? Entonces es muy importante esta cuestión de hablar de este tema, ¿no? De género.
Y esta cuestión de mujeres y hombres. Hombres si yo veo que tú te presentas como la poderosa, entonces yo me presento como el débil. O sea, pero sí el rol masculino-femenino. Y entonces yo me hago el débil, me victimizo. Y mujeres que después se sienten culpables porque dicen, no, si necesitamos un hombre, ¿no? O sea, yo necesito un hombre, ¿no? O sea, y entonces ella misma empieza a desescalar el empoderamiento. Y la cuestión es que no salimos de esto. O sea, somos y estamos en una relación profundamente inestable, porque nos educan para estar inestables, ¿sí? O sea, si yo veo que me paso de la raya, entonces le tengo que bajar y el otro se acaba pasando de la raya. No estabilizamos. Y sí, por eso les digo, el primer punto, se requiere mucho trabajo personal. Terapias, cursos de reflexión, talleres, y se los digo por experiencia, con la profesión no basta. Apenas sientas las bases. Ok. Sigamos. Estas prácticas de los hombres se dan en todos sus vínculos. En la relación con las parejas, de repente la maltratan, la cachetean, le pegan, abusan emocionalmente de ella, o de repente son re buena onda, cooperan en la casa, son afectivos, cariñosos, lindos y bonitos. Se da en la relación con los hijos, de repente tienes un papá o ejerce la paternidad gritando con violencia, abusando sexualmente, controlando a los hijos. O de repente eres de buena onda como papá, bien solidario, mi papá es bien lindo, es bien lindo, pero es bien cabrón. O sea, no, pues está hablando sobre eso. ¿Y quién no ha tenido o ha ejercido la paternidad de ese mismo? Se da en la vida sexual de los hombres. De repente ves pornografía, de repente contratas sexualmente, intentas abusar de alguna compañera, de algún estudiante, si eres gay, y de un compañero, de otro hombre. O de repente eres bien equitativo, bien responsable, respetas el cuerpo de la otra persona. Lo que quiero es que veamos el movimiento. Transitamos. ¿Sí? Y esto es un poco igual en los ámbitos laborales, de trabajo, transitamos. En la escuela, transitamos. Nos han educado en personas profundamente inestables, sin un manejo adecuado del poder y de las emociones. No digo, hay quienes están más tiempo acá, quienes se vienen para acá, o esto es muy relativo, con relación a Alicia, Pedrito es un gandalla, pero con relación a Patricia, Pedrito es bien equitativo. Pero con relación a Alicia, cuando llega bien guapa, ya Pedrito es buena onda, pero cuando Alicia no llega arreglada, Pedrito es un hijo de la fregada. Entonces, con relación a una persona de tez morena, Juan es bien gandalla, y con relación a una persona de tez negra, Juan es re buena onda. O sea, cada persona tenemos nuestras interacciones complejas, como tú ya lo dijiste, muy bien, son complejas. Pero sí hay que partir de una formación dicotómica que nos hace complejo. La práctica es compleja, pero la concepción es profundamente dicotómica. Vivimos en un mundo de muchos colores, pero nuestros lentes son blancos y negros para el racismo, azules y rositas para el género. Vivimos en un mundo de muchas posibilidades, pero nada más vemos usualmente dos: ganar o perder. La bronca no es la realidad, la bronca es desde dónde estamos mirando esa realidad. ¿Qué pasa con los hombres ante estas prácticas? Los hombres se desgastan, los hombres se cansan, y cualquier persona se cansaría. Por eso acabamos cansados en la tercera edad, no solamente es una cuestión fisiológica, física, acabamos cansados por transitar un mundo donde a veces cabe la felicidad y la alegría, pero sobre todo es una utopía, y usualmente andamos entre el enojo y la subordinación, el enojo y la subordinación. Aquí yo pongo hombres, estoy hablando más de la salud mental de los hombres, pero en esto pueden entrar muchas mujeres, pueden entrar muchas personas, pues mujeres y hombres, no hay más, en esta dicotomía. Y esto es lo que les pasa a los hombres cuando ejercen violencia. Nos volvemos personas que, perfecto, ya entendí que ella, no sé, compañeros indígenas, estamos hablando en la Sierra Negra de Puebla, compas, ¿te das cuenta que cuando tú te ves a Estados Unidos, tu pareja, pues tiene que salir de la casa? ¿No te puede esperar ahí encerrado adentro? Porque pues de repente era 3 meses la mujer ahí en la casa. Pues, y las vecinas le llevaban comida, pero era la costumbre. No, eso atenta contra las costumbres, dicen los compas indígenas. No, compa, eso es violencia contra las mujeres. Y se enojaban, ¿no? Pero es que va a poder salir. Y si sale, ¿qué vas a perder? Pues el control. Entonces, lo que pasa con muchos hombres es que cuando la mujer empieza a tener derechos, nos ponemos de todos colores y de emociones menos contentos. Porque los derechos es una pérdida de control de los hombres hacia el cuerpo de las mujeres. Entonces, muchos hombres actualmente, con relación a las mujeres, andamos así. circulando. ¿No todos? No. ¿Muchos? Sí. Ajá. ¿Con todas las mujeres? No. ¿Solo con cuáles? Y piensa el tema, con las que sientes deseo. Y eso es, deseo y control va mucho de la mano en los hombres. Con las que te gustan. Con otra que te gusta, está bien. Pero con la que deseas, es paradójico. Deseas porque es libre, pero al relacionarte con ella, pues quieres terminar con su libertad. Pues, paradójico, pues ¿quién te entiende? Deseas, la deseas porque se ve guapa, porque te gusta, porque llena todas tus expectativas. Pero cuando te relacionas con ella, haces todo para derrumbar esa persona. Y entonces, pues por supuesto, ya no vas a sentir deseo. El tema de sexualidad masculina no lo vamos a ver, pues todo un tema. Entonces los hombres andamos así mucho. Y en esto constituye de cierta forma la crisis de los hombres. O sea, no nos están sirviendo los esquemas a través de los cuales vemos las relaciones con las mujeres en particular y con todos los demás, o sea, con los hombres y con nosotros mismos en general. Los lentes que estamos usando ya no nos están sirviendo. Varias gentes a esto le llaman la crisis de la masculinidad, la crisis de los hombres. Lo real es que los hombres cada vez, ante esta crisis, pues nos vamos más a la violencia, porque es lo que nos han dicho que vale más, y ahí obtenemos ganancia. Pero cuando no te quieres ir a eso, lo real es que no sabes a dónde correr. Crisis de identidad, crisis de roles sociales, crisis relacional. Roberto, estás victimizando a los hombres. No, o sea, lo real es que, la neta, muchos hombres no saben qué hacer cuando una mujer se presenta muy empoderada. No sabemos muchas veces qué hacer. Y muchos hombres prefieren salir huyendo, pues sí. No saben muchos hombres qué hacer cuando te reafirmas. No saben. No entra en nuestro esquema, o sea. Y si los hombres entran en crisis, pues las instituciones sociales donde estos hombres dominaban entran en crisis. No, o sea, el sujeto político que instituyó este sistema social entra en crisis, pues entra en crisis el sistema social. Por eso muchos hombres dicen, no, tenemos que reafirmar a Obama, ¿no? Que se vea tan democrático el Obama. ¿Vas a hacer la guerra ahora en dónde?
Siria.
¿En dónde? En Siria. ¿Ya no va a ser en dónde estaban?
¿En Afganistán?
Sí, ¿no? Sí, estaban ahí, ¿no? Ahí estaban metidos. Ah, no, ya no lo vamos a hacer aquí, pues por eso llegó a la presidencia en parte. Pero ahora lo vamos a hacer acá.
En Irak, ¿no?
Prácticas de equidad en Irak, prácticas de abuso.
Pero si no entra en crisis, o sea, no hay un cambio. O sea, se sostiene el sistema.
El tema es cómo los hombres manejamos la crisis. ¿Qué han visto que hacen los hombres cuando entran en crisis? ¿Qué hacemos los hombres cuando entramos en crisis? Nos emborrachamos. ¿Cuál otra? Huimos. Se suicidan. O sea, puras prácticas bien positivas. O sea, no es que yo sea pesimista, es que están las prácticas para llorar, ¿no? Y la crisis de la modernidad es lo que nos llega en los 90, en los finales del siglo XX. Ahora ya no vámonos de lo personal a lo social otra vez. En eso constituye el mundo que surge en los 90. No es solamente la caída del socialismo, no, es más allá de eso. Hay crisis económica, de trabajo, del Estado benefactor, hay un desarrollo tecnológico, tiene un impacto directo en la vida de las personas. Sí, entonces hay una crisis económica, de repente el sector financiero dice, el gran capital, los grandes señores de la lana, ya no voy a invertir en producción, en crear empresas y empleo. Me sale caro pagarle a la gente. Oye, señor, pero es la clase media que va a comprar lo que usted produce. ¿A mí qué me importa? Mi empresa es para ganar lana. Entonces mejor vámonos al sector financiero, a especular. Meto la anita por acá y mira, con el puro tiempo me dan lana. Saco la lana cuando ese país se pone feo, meto lana por acá. Por eso tenemos que leer de economía.
¿Y las guerras?
¿Por qué? Y las guerras. Ah, bueno, las guerras son para echar a andar la economía.
Claro.
Por supuesto. Entonces, la crisis de los 90 es que el capital productivo le cae el 20. Dice, el rollo no está por la producción. Ajá. Ya no queremos crear empresas. Ahora lo que queremos es especular. Y vamos a ponerle a la clase media el circo, maroma y teatro de los super ricos en la televisión. Pues ya estamos viendo los programas, pues helicópteros, yates, y dice, órale. ¿Sí? Crisis del trabajo, ya no trabajes, olvídate de tus derechos laborales, olvídate de, ya no, o sea, no quieras firmar un contrato, esa es la utopía del contrato. Olvídate del contrato, trabaja en tu casa. Y te hablamos. Y nada más te vamos a pagar cuando te hablemos. No cuántas horas trabajes, cuando te hablemos. Entonces la gente se ha vuelto flexible y si a eso le sumamos desarrollo tecnológico, la gente ya hasta tenemos consultas por internet, se cura por internet, llama por teléfono, ya lo presencial no es relevante. ¿Sí? Entonces se flexibiliza el trabajo. Y ahora sí, seamos empresarios. La política pública, en vez de crear trabajo, vamos a ser empresarios. ¿Sí? Y la bronca es cuando nos tragamos eso. Yo, por supuesto, fui a mi curso de emprendedor. O sea, ah, tenía que ir a mi curso de emprendedor. Yo no me puedo quedar atrás. No, entonces, es real, a algunas gentes les sirven, a mí no, hay gente que les sirve. No es real. O sea, se flexibiliza el trabajo. Yo cuando estaba aquí en la Facultad de Economía, aquí cerquita, yo, mi tesis yo la empecé a hacer sobre flexibilización del trabajo. Era cuando empezaba y era apasionante. Mira, o sea, la gente ya no va a tener que ir a los lugares a trabajar. Va a trabajar desde su casa. O sea, en ese momento, les hablo 1991, algo muy interesante. ¿Quién iba a decir que eso se iba a volver una forma de dominación? Fuera derechos laborales, ¿quién tiene ISSSTE, quién tiene IMSS, etcétera? Crisis del Estado benefactor. Llega el neoliberalismo y dice, el Estado solamente debe de administrar. ¿Sí? Cierra escuelas, disminuye presupuesto, cierra hospitales, disminuye presupuesto, cierra espacios públicos y deja que la empresa privada llene esos espacios. Capitalismo a la gringa. En México ya sabemos capitalismo de compadres, ¿no? Entonces las personas entran en crisis a partir de los 90. Toda la estructura patriarcal, machista que había, que de cierta forma violentaba y protegía, empieza a ser desmantelada.
Oye.
Pues ya no sé qué pasó.
¿No se habrá apagado o la pila?
Yo creo que sí.
A ver, ¿tienes el señalador allí? Perdón.
¿Alguien iba a levantar para por ahí?
En alguna ocasión escuché que nosotros nos invitaban a las mujeres que en lugar de tener un puestecito de dulces en nuestra casa, nos convirtiéramos en mujeres empresariales porque ya obteníamos otro nivel. Ahí ya no entendí muy bien.
Los empresarios no son mensos. Todo tienen menos ser mensos. Los empresarios, ellos dicen, no eres empresario. Y Marx lo dijo muy claro. Carlos Marx dijo, para ser capitalista, ¿qué requieres? Pues capital. Punto. Se acabó la clase de economía. De veras. O sea, para ser capitalista requieres capital. Tenemos capital. ¿Y aquí quién tiene más de un millón de pesos? Que levante la mano. ¿Hay algún capitalista aquí? No. ¿Hay algún empresario aquí? No. Pero sí podemos ser emprendedores. Tómate tu curso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y lo que estás vendiendo es un rollo ideológico. Eso es lo que se está vendiendo. A algunas personas, claro que les puede funcionar. Sí, o sea, no digo que no. La bronca es cuando hablas de una población de cuántos millones de jóvenes y el mensaje es, sean emprendedores. A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahorita es una crisis de las instituciones, cada una con su crisis diferente, a partir de los 90. Entra la globalización y la globalización pasa por todas estas crisis la modernidad entra en crisis en estos ámbitos y surge la globalización. Y la globalización te da riesgos y te da oportunidades. ¿Cuál es una de las oportunidades de la globalización? Pues que cuestionas al machismo. Podemos hablar de estos temas. Pero eso es una oportunidad. ¿Pero qué identidad le vamos a dar a los hombres? Ese es el riesgo. Entonces, por eso muchos hombres dicen, no, no le entramos a esto. ¿Riesgos? ¿Pérdida de la seguridad social? Sí. ¿Riesgos? ¿Sentimiento de inseguridad individual y social? También. ¿Aumenta las enfermedades de salud mental? ¿Aumenta las enfermedades físicas relacionadas con la salud mental? Eso es la noticia buena para los médicos. ¿Cuál es la noticia mala? Que hay que trabajar en doctor sin... No, la neta, o sea, está ya fregada. Sí, no, está cañón, ¿no? O sea, entonces, es riesgos y oportunidades. Riesgos, crisis económicas, pérdida de las tradiciones. Oportunidades, reconocimiento de los derechos humanos. Nunca como antes se había hablado tanto de los derechos humanos. Nuevo ejercicio de la ciudadanía. Por primera vez el voto empieza medio a valer, por primera vez se empiezan a crear instituciones de transparencia, o sea, hay una cuestión, o sea, no todo es blanco y negro, o sea, no todo es malo, o sea, hay blancos y negros, dice Lorenzo Meyer. ¿Qué es México? Y yo diría, ¿qué es América Latina? Es un, son democracias en un mar de autoritarismo, son pequeñas islas democráticas en un mar de autoritarismo, o México es, y yo lo digo para América Latina, un mar de democracia con islas autoritarias. Por eso es complejo. Porque es lo mismo, es equidad y violencia, lo mismo. ¿Sí? Oportunidades, reconocimiento de los derechos humanos, nuevo ejercicio de la ciudadanía, liberalización del trabajo, nuevas formas de organización social post-tradicionales. ¿Sí? Entonces, cuando entra en crisis todo el androcentrismo, gracias al empuje de las feministas, sí. ¿Por qué? Porque cuando en 91 cae la Unión Soviética, en 89 cayó el muro de Berlín, o en 91 la Unión Soviética, o algo así. Y Fukuyama escribió su libro de que el fin de la historia, y ahora sí todos los barcos van a ir hacia una democracia, y la democracia era la norteamericana, pero no lo pone así. Entonces surge un movimiento social, son las mujeres, y dicen, no, espérate, no se acabó la utopía. Aquí hay otra utopía. Por eso el feminismo surge tan fuerte a partir de los 90. Y atrás de ellas, pues, los hombres gays, las mujeres lesbianas, los jóvenes discapacitados, surgen como una respuesta a un mundo que se estaba viendo unipolar. ¿Sí? Y por eso estos movimientos sociales empiezan a empujar a los hombres para hacer algo, pues por supuesto, ese es algo bueno de la masculinidad, digo, de la globalización.
Que le cambie, porque no es la duda, la liberación del trabajo aquí lo pones como una oportunidad y anteriormente se hablaba como
la flexibilización.
Esa flexibilización, ¿no?
Porque es dialéctico,
¿no?
Sí. No, es que es dialéctico, mira, habrá quienes la flexibilización y liberalización, no es lo mismo flexibilizar que liberalizar. No, flexibilización, hablo de sistemas productivos que se flexibilizan. Por ejemplo, la Sony, es increíble, ¿no? Es que es apasionante el mundo de la empresa. La Sony producía aparatos de sonido en los 80s, ¿no? Empezó a revolucionarse con los Walkman. Se fue revolucionando y empieza a producir aparatos electrodomésticos, ya no solamente de sonido, ahora refrigeradores, ahora estufas, ahora, y se empieza a flexibilizar. Después va a producir carros, por supuesto. La Yoandi, ¿no han visto de la National Geographic los programas de la Yoandi, de esta marca? Es una marca de carros, pero produce electrodomésticos, a eso me refiero con flexibilizar. Entonces, el obrero especialista que antes trabajaba aquí, ahora ya puede trabajar aquí o puede trabajar acá. Aumenta la explotación, no sabemos si el salario, muchas veces sí. Pero la mayoría de estas empresas son de alta tecnología, lo menos que usan es manos de obra. Por eso. Entonces, hay gente que puede manejar esa liberalización, porque dice, ok, aquí flexibilizamos, yo me liberalizo. Y hay gente que dice, pues pongo mi changarrito ahí. Consigo mi microcrédito, me tomo mi curso me vuelvo emprendedor y pongo mi changarro para arreglar electrodomésticos, carros y lo que se presente. Porque lo viví y hay gente que realmente tiene estabilidad. O sea, para esa gente, ¿cómo se llama Juan y qué? Los de para Pepe y Toño. Sí, ¿no? Para Pepe y Toño fue una bendición la liberalización. Pero para otra gente es una maldición la liberalización. Porque realmente no puede, una vez que lo corren de la empresa, no puede ser Pepe y Toño. Entra en crisis. A eso me refiero. Salud. ¿Alguien más sobre este rollo? ¿Qué pasa con los hombres en esta crisis? Pues los hombres intentamos hacer algo. ¿Es suficiente desde el punto de vista de las mujeres? No. Para muchos hombres creen que sí, pero bueno. Muchos saben, ya que entiendes, más o menos han trabajado conmigo, que ya nos conocemos, ya pues, hace años que nos conocemos, pues saben que yo inicié, de hecho, yo entré a estos temas porque entré en mi grupo de reflexión, ¿no? Y de ahí me empezó a interesar. Yo era economista, y estaba en la Secretaría de Economía, era la SECOFI, Secretaría de Comercio, y estos temas ni los ves ni te los imaginas. Pero cuando entro a grupo de reflexión, empiezo a ver que por el ejercicio de mi violencia, dices, oye, pues aquí hay algo personal, y ya poco a poco yo fui construyendo un proyecto. O sea, a mí, de cierta forma, Pepe y Toño me inspiraron. Esa
es una inspiración.
Sí, pero es interesante, o sea, por eso digo, esto es dialéctico, es que efectivamente ya se acabó el pensamiento donde puedes decir malo o bueno. Tiene consecuencias, para algunas personas es muy malo lo que está pasando. Entran a grupo y se van corriendo porque es malo que esta bola de maricones, porque así lo dicen, reflexionen sobre la masculinidad y los hombres. Pero para otros no. Para otros este cuestionamiento es muy saludable. Sí, por acá.
Yo
trabajé
en la delegación
de la Cámara de Identidad de Género y era el segundo, en la segunda administración que trabajaba en esa, era, o sea, tiene 6 años o 9 años. Sí, yo en 94, apenas empezamos, en Corea. ¿Qué están haciendo los hombres? Algunos hombres intentan cambiar, se están cuidando, hacen ejercicio, van a meditación, vienen a pláticas de masculinidad. Hay una cuestión de buscar hacer algo. O sea, realmente hay hombres que quieren, dicen, pues, ¿por dónde, no? No es, porque no es fácil, ¿cómo le haces para estar con esta persona que amas, con tu pareja, hombre o mujer, pero no sabes cómo relacionarte con esta persona? Pues realmente hay una cuestión de desaprendizaje, de ignorancia. No es solamente ignorancia emocional, como un librito que anda por ahí, la armadura desarmada, ¿cómo se llama? Oxidada, la armadura oxidada, la expresión de los sentimientos, algo así, el derecho a sentir. Evitemos un poquito literatura fácil sobre la cuestión de los hombres, el campo es un poco más riguroso. Pero hay hombres que sí buscan alternativas, se leen estos libros, van a terapia, algunos, la mayoría no. O sea, la verdad, la mayoría no. La mayoría, ante estos cambios sociales, se están enojando mucho. Y ahí está la delincuencia organizada, ahí están los asesinatos por homofobia, feminicidios, etc. Algunos hombres buscan cambiar, sí, cambiar de ideas, cambiar, tomar algunas cuestiones de sexualidad, aprender a relacionarse con su cuerpo. Algunos hombres en terapias, en talleres, buscan una mejor educación para el manejo de sus emociones, una mejor comprensión para su historia de vida. Algunos hombres buscan eso. Y yo insisto, la mayoría no. La mayoría del esquema machista, masculino, es su referente y no lo quieren dejar. Sin embargo, el cambio social no viene por los hombres. El cambio social no viene por los hombres, porque no son los hombres los que más están viviendo las consecuencias de las crisis sociales. No como género, el cambio social viene por los grupos más ofendidos, vulnerados, maniatados históricamente desde que vimos las primeras láminas. Niñas, niños, jóvenes, madres, algunos padres, obreros, docentes, servidores públicos, personas indígenas, y así como en orden de importancia, ¿no? Bueno, no, la comunidad LGBT tendría que estar arriba, las mujeres arriba, mujeres con discapacidad, adultas mayores. Hay varios grupos sociales que viven más la vulnerabilidad, no los hombres. O si la vives como obrero, pero no como tu identidad masculina, eso se queda intacto. Entra en crisis tu identidad como empleado, como maestro, que te digan, digan, te vamos a dar contrato, te vamos a pagar por horas. Cuando yo di clases aquí en ciencias políticas, pues a mí me decían, te vamos a pagar por horas. Entonces dije, bueno, yo pues duré poco. Sí, ¿no? Sorry. Pero sí, vaya, lo que quiero, los hombres entran en crisis, sí, pero no entran en crisis como su identidad de género. Entran en crisis por otras identidades, como empleado, como indígena, como joven, como papá, como obrero. Esa es la crisis de los hombres, no en su identidad masculina. O sea, claro que está en crisis la identidad masculina, pero para muchos hombres no, sí, el machismo, la masculinidad, para mí es lo mismo, es el refugio ante un mundo que se está mostrando muy incierto. Ahora ya no soy obrero, ahora ya no soy profesionista y manejo un taxi. Fíjate la crisis de identidad profesional. Ahora soy adolescente y ya tengo un hijo. Fíjate la crisis de identidad de la edad. ¿Sí? Ahora, no sé, soy blanco y estoy trabajando a la par de con indígenas en la central de abastos cargando bultos, ¿no? Entonces, la crisis de raza. Entonces, como muchas identidades, entramos en crisis. Pero la identidad masculina está siendo el refugio de decir, seré un don nadie en el trabajo, pero yo, ante ti, mi vieja, soy bien hombre. Y ahí me reafirmo. Entonces, por eso sí puedo entrar en crisis, pero la crisis de la identidad todavía para muchos hombres no la resiente, porque el sistema pues, se sostiene con palillos, pero se sostiene.
Roberto, ¿y no es, por ejemplo, este tipo de circunstancias? Hay este tipo de circunstancias en donde la crisis es muy profunda. O sea, por ejemplo, la compañera es la que tiene empleo. O sea, mucho de las familias la sostienen más luego las mujeres. Ya no juego ese papel, que finalmente igual es un peso, ¿no? Una losa. Pero lo que se ve es que como hombre, como varón, un poco lo que decía el compañero, estas circunstancias en donde, bueno, hasta duda de su masculinidad en términos de su machismo, de lo que quieras. O sea, no puede agarrar un rol y decir, pues a lo mejor a mí efectivamente, mientras me sale la chambita de emprendedor o de lo que sea, por lo pronto, pues yo cuido el lugar, yo estoy con los hijos, pero no lo pueden hacer.
Vamos a verlo de dos maneras. No reflexionemos sobre la identidad, reflexionemos sobre las prácticas que refuerzan la identidad. ¿Sí? Yo con relación a mi pareja ya no puedo proveer la práctica de trabajo, no me pagan suficiente para ser proveedor. Pero cuando vamos al cine yo decido qué película ver y la práctica de decidir como que me reafirma, como hombre. Entonces, en algunas prácticas los hombres perdemos y en otras buscamos ganar. ¿Qué es lo que hay que cuestionar? La mirada, los lentes. ¿Por qué siempre piensas que hay que perder o ganar? Sobre todo en las relaciones íntimas. ¿Sí? O sea, la bronca de los hombres no es solo la identidad, es la manera en la que estás viendo el mundo. Te enseñaron que debe haber blanco y negro, y resulta ser como que el mundo es de arco iris, hay muchos colores. Entonces, entréis en crisis. Sí, por ahí va más o menos la idea. Pero, y ese es el otro punto, ¿el cambio de los hombres lleva al cambio social? No. El cambio social viene por sujetos sociales y políticos. La crisis de los hombres es personal hasta ahorita. Pero la crisis de estos grupos sociales se ha vuelto social, vaya. ¡Qué redundancia! La crisis de personal del obrero, de las mujeres, de los indígenas, afrodescendientes. Ellos han construido marcos teóricos para explicar su situación de opresión y cómo salir de ella. En los hombres, y hay movimientos sociales atrás de esto. Aquí hay organización social, hay redes sociales. Los hombres no hemos hecho eso. No queramos poner aquí a la masculinidad, no, pues eso está dentro de la perspectiva de género. La cuestión es que la crisis de los hombres no ha llevado a una movilización social de los hombres. No hemos pasado más que entrar en una crisis efectivamente de ser, ya no soy el proveedor, ya no sé cómo relacionarme con esta mujer empoderada, ya no sé qué hacer con estos hijos a jóvenes y adolescentes que hacen lo que se les da la gana. Entonces, o sea, pero no pasa de lo personal, no pasa de ahí. Voy a tomar mi terapia, voy a mi grupo de reflexión y resuelvo, regulo. ¿Por qué este sujeto político, el hombre, no se organiza socialmente para aliarse con otros grupos sociales e impulsar un cambio social? Si los hombres nos aliáramos con estos grupos sociales, pues por supuesto hacemos una revolución, porque de lo que se trata es eso. Roberto ya está leyendo como lo rojillo. Nada más que tenía que dejarme la facultad de economía. No, no es lo real, o sea, porque estos grupos sociales, su queja es que no hay un sujeto político masculino, hombre, que esté apoyando. Y todo lo contrario, es un sujeto que es el patrón, es el marido, es el patrón, es el papá, es la figura de autoridad, el maestro. Entonces, este sujeto político hombre no es un sujeto político porque es el que ha jugado el papel de opresor. Entonces, estamos hablando que el hombre como el rol de opresor ha entrado en crisis, pero no va a traducir esa crisis en un movimiento social porque sería hundir el barco que él construyó. Pero que es un barco que deja a todos estos en la parte de abajo, en lo más oscurito, y en los salones bonitos, pues no, ahí no tienen acceso. ¿Sí me explico un poco? ¿Sí? ¿Y qué es efectivamente? Es una manera compleja, sí, es un pensamiento que requiere a ver, entonces, ¿los hombres son aliados o son enemigos? ¿Sí? Entonces, Roberto, regreso con mi novio, yo no regreso. Roberto, ¿me estoy durmiendo con el enemigo o no me estoy durmiendo con el enemigo? Pues no sabemos. ¿Sí? Sí, o sea, la neta, ni los hombres lo sabemos porque ni nos entendemos, o sea, ¿para dónde vamos? Lo real, insisto, es que el cambio social no viene por los hombres, viene por los jóvenes, las mujeres y hombres que han perdido privilegios por su condición de raza o de clase social, o por su condición de nacionalidad, los migrantes, podemos ponerlos aquí. Ahí sí creo que esos hombres apoyan un cambio social. Para ir terminando, ¿es suficiente que los cuerpos se muevan en las identidades? Aquí estaba en rosita, ¿eh? Pero se puso azul. Fíjate, es el sabotaje de la tecnología. Sí, muchos hombres han entendido que hay que moverse en las identidades. Sí. Sí, pero el cambio social requiere más. Requiere mucho más. Requiere movimiento de estructuras. O sea, sí puedes curarte, puedes ir a tu grupo de reflexión, pero el cambio social, yo insisto, no está en los hombres. O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? Los grupos sociales lo que están manejando es la diversidad, por ejemplo. O sea, que un cuerpo con pene pueda sentirse femenino en algunas interacciones, ejercer roles femeninos, roles masculinos, roles transgénero, otros roles, y que no solamente estés en la heterosexualidad. ¿Qué onda? ¿Le entras a la homosexualidad? ¿Le entras al rollo gay, lésbico? ¿Le entras al rollo bisexual? Roberto, ¿de qué estás hablando? Pues de las posibilidades. Eso es a lo que no le están entrando los hombres. De las posibilidades. De que nos demos cuenta incluso que la diversidad de los cuerpos y sus identidades es un derecho. Y si nosotros revolucionamos los cuerpos y las identidades, ¿qué revolucionamos? Las instituciones. En las ciencias se ha estado haciendo. cada vez hay que ir más hacia la transdisciplina. Ya no te sirve ser un médico tradicional, que nada más, no, te debes entender el mundo emocional de tu paciente. A los economistas, pues, porque creen que hago esto. Muestra basta un botón. O sea, en la Secretaría de Economía, pues yo estaba en el rollo de autorización de precios. Y dije, ¿y esto es la economía? ¿Para esto estudié? Y dije, chale, no, pues deprimente. O sea. Entonces, la crisis personal la traduces en un movimiento social, en una propuesta política. Pero debes de romper tus esquemas. Debes de romper tus esquemas. La propuesta no es la flexibilización capitalista que se está agarrando mucho de esto. Ahora ya hay programas de gays, ahora ya hay productos para gays, ahora ya me dicen los compañeros gays, Roberto, somos sujetos de consumo, pero no tenemos derecho al consumo, pero hay muchos derechos que no se respetan, fíjense. Entonces el capital está retomando este discurso de la diversidad y está hablando de la liberalización, por eso ese rollo de no seas flojo, no quieras ser solamente empleado, sé un emprendedor, o sea, ya liberalízate, sé flexible. El capital recicla sus discursos, por supuesto que sí. Pero la propuesta de fondo de estos grupos sociales no es solamente el de maquillaje, es un cambio estructural. Empieza por el pensamiento, sí. Pero ¿qué nuevas instituciones podrían crearse que saliéramos de la modernidad? Para terminar, la propuesta de los hombres es una nueva masculinidad. Yo creo que no. O sea, la masculinidad recicla y se alía con el capital y recicla formas de dominación. Entonces, ¿cuál es la propuesta para los hombres? Para un cambio social, político, real, en términos marxistas, si se quiere ver, hablando con lenguaje setentero y sesentero, o sea, que ya pues medio pasó de moda, pero es útil. Decía Bolívar Echeverría, decía en un libro muy bonita, muy bonito, aquí un doctor que acaba de morir, un gran compañero, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, decía, estoy leyendo el Manifiesto Comunista, eso fue hace como 10 años, y me pregunto, ¿qué es útil de este texto? Dice, y lo que encuentro útil, ¿vale? No, está bien, gracias. Y lo que encuentro útil es lo radical. Yo creo que nos da miedo ser radicales, porque se nos tacha de muchas cosas y se nos cortan muchos vínculos. Pero yo creo que Bolívar Echeverría tenía mucha razón. Y yo creo que la propuesta de una nueva masculinidad y todo este rollo reciclas nada más el discurso. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es desmontar un sistema de dominación con los hombres o sin los hombres. Hace rato comentaban, no vayamos a la confrontación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no podemos aspirar, porque ahí sí es lo que nos enseña la historia, no podemos aspirar a un cambio profundo si no hay confrontación de grupos sociales, de quienes tienen el poder, no lo quieren soltar, y de quienes no lo tienen. ¿Sí? A mí me dicen, Roberto, los hombres que van a los grupos, ¿es para estar bien en su familia? No, es para que te pelees a gusto. Sí. La promoción. Tengo que ir a mi curso.
¿Cómo haces eso?
Es para el conflicto, o sea, hay que reeducarnos para vivir en el conflicto, para vivir en la diferencia, en el choque, y no se vale la violencia. Negociar y no negociar. Hay cosas que uno no negocia. Entonces, hay que aprender a vivir en el conflicto. Y es que yo creo que nos enseñaron que la vida era un lecho de rosas y buscamos el lecho de rosas. Yo creo que la vida es, ahí yo me voy más al budismo, la vida es sufrimiento, es lucha, es, ¿no? Y te tienes que ir a meditar a veces para aprender a vivir en este mundo, pero eso es estar vivo. Entonces yo creo que el capital nos enseñó a pensarnos como que debe haber un punto en el que vas a estar estable y fijo, no, aquí hay movimiento. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, hay que desmontar un sistema, sí. Y hay que aprender el conflicto, a vivir en el conflicto, sí. No en el abuso, es que es bien diferente. No en el abuso. Aquí hemos tenido un diálogo más o menos conflictivo, puntos de vista, pero de eso a un abuso. A ver, quien levante la mano se me sale del salón. Pues no. ¿Sí? Entonces, entonces para ver el abuso hay que aprender a identificar el abuso. Las mujeres, darse cuenta cuando están en un vínculo abusivo y salirse de ahí. Las estudiantes y estudiantas, cuando están con un maestro abusivo y demandarle, contestarle, resistirse. Como hijos e hijas, los chavos y las chavas, tengo una hija más contestona que la fregada, y a veces me dicen, oye, pero es lo que quieres, lo prefiero, ley. No es lo que quiero. Yo quisiera obediencia, por supuesto. No, pero yo prefiero eso, y agarrarme y discutir y sufrirle. Tenía cabello cuando empecé. Para que vean las dimensiones de la crisis. Pues yo creo que hay que por ahí va la propuesta. Finalmente, considero que hay que impulsar un cambio social siguiendo a los grupos que se han visto dominados por esto. Y yo creo que a los hombres no nos toca dirigir este cambio social. No. Mejor retírate y aprende a acompañar y a seguir a las indígenas, a los indígenas, a las mujeres, a los compañeros del movimiento gay, a los ancianos, a las ancianas, etcétera, etcétera. Pero ya los hombres no vamos a ser el sujeto político central de este cambio social. Y eso nos está costando protagonismo, nos está costando entender nuestro nuevo rol en el cambio social, porque aprendimos que nosotros eran los que nos peleábamos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Francesa, en la conquista. Los hombres eran los que nos peleábamos, ¿no? Ahora ya no. Ya no sirve eso. Ese método ya cambió. Y el nuevo método, pues, por lo menos los hombres no lo vamos a aportar. Yo creo que van a ser los otros grupos sociales. Y finalmente, consideramos que no hay que construir una nueva masculinidad, no. Sino hay que crear nuevas identidades y prácticas sociales para los hombres. Y una más va a ser la práctica de abuso, sí. Pero que ya no tenga esta dominación que tiene ahorita. ¿Sí? No esperemos encontrar hombres que no ejerzan abuso, eso es una utopía. Hay que caminar hacia allá. Pero con este sistema social, lo real es que hay muchas condiciones para que los hombres sigan con la práctica de abuso. Pero ya estamos viendo que podemos ejercer otras prácticas.